Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Querido Coldo, qué gusto tenerte acá.
Un placer, sí.
Visitando la Clínica Follanini en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Un gusto. Bueno, ya nos conocíamos virtualmente, ¿no? Hace muchos años, pero bueno, ahora en persona. Un gusto poder compartir de tu sabiduría, de tus experiencias, de tus vivencias. Este es un podcast ligado a lo que estamos haciendo en la clínica, ¿no? A la regeneración que estamos haciendo en la clínica. Así que bueno, nos interesa mucho conocer todo lo que va ligado a las empresas, ¿no? A las experiencias. Contame un poco, ¿qué te llevó por el camino empresarial?
Realmente yo no había venido a este mundo, al mundo empresarial, o sea, digamos al mundo de la industria, bueno, y de los servicios y de la economía, sino que parece ser que según mis rasgos naturales nací más para la filosofía, más para lo humano y lo creativo. Efectivamente, eso que lo he sabido pues hace pocos años, haciendo un análisis de mi morfopsicología, me indica eso, que vine para eso, que podía haber sido arquitecto, filósofo, pero algo que tendría que ser creativo y permanentemente creativo. Y es cierto, yo no puedo vivir si no estoy haciendo algo que tenga que ver, todo lo que hago tiene que ver con cambio, aunque pueda estar limpiando mi jardín, o fregando, o cocinando, que me encanta, es porque siempre estoy sintiendo lo que hago y disfrutando de lo hecho. O sea, y ahí es donde tengo otra característica fundamental en mi vida, que es la belleza. Me gusta lo bello y todo lo que hago lo quiero crear y quiero verlo y entenderlo, ¿no? Y como entonces, desde ese punto de vista, tú decías, sabio, eso no es así. Pero tiene que ver con la experiencia. El que hace muchas cosas, o haciendo muchas cosas, es una palabra, teniendo muchas experiencias, pues tienes más conocimiento. Y si encima tienes mucha imaginación, pues empiezas ya. Y bastantes años te vas acercando de la inteligencia a la sabiduría. Pero realmente, quizás en aquella época, hace 54 años que empecé a trabajar, las salidas eran fundamentalmente era la industria, era una industria que ya empezaba a florecer y al final, pues por relaciones en aquel momento, porque estudié una carrera técnica sin haber nacido para ello, pues me encontré en el mundo de la empresa. Cuando realmente lo que quería hacer y lo intenté es, porque tuve la oportunidad de colaborar durante casi pues, sí, 14 años en el mundo de la educación, en un momento en que en España, con los movimientos políticos que hubo de Franco y de la dictadura y demás, pues hubo necesidad de crear una cultura y una educación nueva. Y yo estuve muy activo con mis años jóvenes en ese mundo de la educación. Y realmente mi sueño en aquel momento era cambiar el mundo por la educación, porque soy de los que creo que la manera de cambiar una sociedad es desde la educación, es de los niños desde que nacen en la familia hasta que tienen 14, 17, 20 años. Si eso lo cambiaríamos, el mundo cambiaría. No creo que eso se está haciendo. Como eso resultaba casi imposible, porque hacía falta un capital y luego muchas normas y muchos permisos, pues efectivamente lo que pensé es que si por la educación pasa todo el mundo, también por el trabajo pasa todo el mundo. Entonces, una manera de poder realmente ayudar al ser humano o colaborar con el ser humano, colaborar, compartir, pues también era en el mundo de la empresa.
Por tu forma de ser,
sí.
Llegaste a este mundo que uno piensa que para liderar empresas, ¿no? O para ser parte o para crear juntos, tenés que ser de cierta forma y vos siendo totalmente diferente quizás a lo que se pensaba que tenías que ser, encontraste el éxito donde fuiste.
Sí, realmente el éxito, yo no tengo ningún mérito en el éxito. porque hay una cosa que te quiero compartir a ti aquí, pero que ya lo hemos compartido y lo comparto siempre, es que todas las personas venimos con unos dones y talentos y unas habilidades, todas, todas, todas las personas, todas. Luego tenemos el mundo de las oportunidades, ¿no? Depende, hijo de quien seas, depende de dónde nazcas, depende de qué, no sé qué, y depende también de la impronta, que es esa parte epigenética que tiene que ver desde que nacemos, aparte de los genes, te dé las oportunidades. Entonces, que también lo he aprendido después, pero que en mí era un poco innato. O sea, hay cosas de las que yo lo mismo me puedo perder yendo de mi casa al pueblo, que está a 1 kilómetro, y me pierdo. Y esa es una habilidad que no tengo, pero tengo otras habilidades. Entonces, y lo reconozco que tengo otras habilidades. Entonces, una de las habilidades que tengo también es los números. O sea, a mí los números me hablan. O sea, no analizo, me hablan los números. Es música para mí. Entonces, es una habilidad que para el mundo empresarial pues viene muy bien. Pero sobre todo es el sentimiento y la credibilidad en el ser humano. Entonces, claro, cuando yo voy a una empresa y empiezo a liderar, a gerenciar, en principio se llama gerenciar, claro, que luego no sé hacerlo y lo que hago es liderar, no gerenciar, es porque creo tanto en el ser humano, tanto, 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 como que creo que es quienes formamos parte del todo, o sea, los humanos y la naturaleza en el conjunto, somos el todo, que yo suelo decir y decía con 30 años, cosa que era un atrevimiento que algunos me decían, Koldo, ¿qué dices? Que perder dinero en una organización, en una empresa, es más difícil que ganar. Perder dinero. Yo decía esto con 30 años, con la experiencia que todavía tenía. Es más difícil que ganar. ¿Por qué? Porque creía tanto en quienes te rodean, y esa ha sido parte del éxito. O sea, yo he tenido éxito, y es cierto que lo he tenido, pero no por mí. Que esa es una habilidad, un don que me ha venido, pero ese don lo que he hecho es aplicarlo a la credibilidad con los demás y a compartir con los demás. O sea, a no querer saber, porque no tengo esos dones de saber nada de tecnología ni de cosas de esas, sino tengo el don de la unión, del compartir, del soñar. Y entonces, cuando vas acompañado y dejas que los demás hagan lo que saben hacer, porque cada vez que voy a un sitio, lo que vi están más de 100 organizaciones, es que los que están ahí saben mucho de lo suyo. A veces suelo decir que solamente ha habido un caso en el que tuvimos que queríamos que vender la organización, que salió muy bien, porque dentro no había el conocimiento suficiente. Entonces, yo no iba a llevar el conocimiento. Lo que fuimos capaces es de ver que no lo había. Y entonces, compartir, diría más, los medios que tenían tecnológicos y lo que podían tener de mercado con una empresa que tenía el conocimiento. Entonces, y esa fue la única vez. Además, siempre hemos ido adelante con las personas que están en cada organización porque tienen el conocimiento. Entonces, he tenido ese don que me ha venido, o sea, que no he estudiado, ni lo he estudiado, ni me ha costado ningún esfuerzo. Es algo que llevamos cada uno dentro de desarrollar eso.
Dentro de los temas que vos decís, o sea, básicamente tú, lo que planteas es, no hay forma que a una empresa le vaya mal.
Yo creo que
si con el conocimiento que ya lo tienen, empiezan a creer que realmente pueden y hay esa unidad de entre todos lograrlo.
Exactamente. Sí, bueno, ya la sociedad va cada vez a más individualismo. Pues yo creo que las tecnologías tienen muchas cosas positivas, pero tienen muchas que a lo mejor no estaban pensadas, o quizás sí, no lo sabemos. Y ese individualismo, ese poder estar tú mismo con lo que tienes entre manos y la pantalla permanentemente, hace todavía que el concepto de trabajo en equipo, la palabra compartir, la palabra cooperar, en el País Vasco, en España, supongo que se entiende, en el País Vasco, en España, hay muchas, muchas cooperativas. Es posiblemente uno de los lugares del mundo en que más cooperativas hay. Además, está la cooperativa más grande del mundo, Mondragón, con 150.000 personas. Pero yo trabajo allí muchos años, muchos, pues 30 años, 20 tantos años. En algunas de las organizaciones que estaba, pertenecían a ese grupo grande. No era una cooperativa, era la suma de 100 y pico unidades diferentes de cooperativas. Y conocí miles de personas allí. Y suelo decir que conocí muy pocos cooperativistas. Conocí muchas cooperativas. Posiblemente soy de los que más cooperativas ha trabajado, por lo menos en mi país. Pero conocí pocos cooperativistas. Suelo decir que me sobraban los dedos de la mano para haberme encontrado con personas cooperativistas del sentido de cooperar, que para mí tiene que ver con el concepto también de compartir. Entonces, y eso tiene que ver primero, porque el humano tiende a ser egoísta, tiende a ser a querer tener más, tiende a lo que ve, tiende a compararse, bueno, esas partes débiles que tenemos los humanos, que tenemos muchísimas más cosas positivas que negativas. Y entonces simplemente a intentar desde el comienzo crear un proyecto común. Es siempre... hay una cosa, por ejemplo, que la palabra educación quiere decir educare, y educar es poner en activo lo mejor de cada persona, o sea, sacar lo mejor de cada persona. Porque aquí creo que conviene que diga algo que he repetido miles de veces, que no hay dos personas iguales en el mundo, ni dos instantes iguales. Nadie tiene dos hijos iguales, dos primos, dos amigos, nada. Somos todos absolutamente diferentes, y todos los días diferentes, y todos los instantes diferentes. Es tremendo. Para entender esto, que es el concepto máximo de la diversidad, no hay dos plantas iguales, dos insectos iguales, dos hojas iguales de una rosa. No existe nada, no existe. Somos seres únicos y todo es único en la naturaleza. Todo es único en la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Claro, entender eso y el porqué de eso, yo suelo decir viva la diversidad, es que unidos, como no somos perfectos, porque hemos venido a evolucionar este mundo, como no somos perfectos, el concepto del trabajo en equipo, bueno, pues puede ser como en el deporte, que cómo se ve que las habilidades de uno y el otro, pues cuando hay algunos que hacen lo mismo, que todos quieren meter goles, pues la cosa se complica, porque todos meten goles. Pero cuando trabajan en equipo, precisamente las habilidades de unos y de otros son diferentes. Entonces, cuando creamos equipos y queremos crear objetivos comunes, es estupendo, porque nos complementamos. Porque las ideas que tenemos unos para una cosa, yo, por ejemplo, digo, yo me pierdo en 3 kilómetros. Claro. Y por eso casi nunca voy solo a un sitio, voy a no sé qué demás, pero no solo, no es por eso. O sea, a mí me viene bien, porque de eso no me preocupo. Y me preocupo de otras cosas que a otros les viene bien. O sea, nos complementamos. Los humanos somos capaces de complementarnos y tenemos, realmente, esa manera de ser para podernos complementar. Entonces, la unión siempre nos fortalece. Y en el fondo yo creo que esa es la habilidad o el don que en el que yo es intentar sumar, pero y sin embargo para ello necesitamos tener el proyecto común, que nos une. Entonces es más, por mi parte, la habilidad, que también las tengo, de cómo crear objetivos comunes, cómo hacer que las personas vean un objetivo común y que cada uno con lo que es, sin que nos exijamos unos más de otros, sino cada uno con lo que es, porque no puede dar más de los dones que ya tienen, solo con poder poner sus dones de cada uno al servicio de ese proyecto en el que está participando, con ilusión, el éxito está garantizado. El éxito está garantizado. Y cuando a mí algunos empresarios me dicen, Coldo, pero esto que dices de trabajo en equipo, no sé qué, menos jerarquía, pero yo cómo sé que va a ir bien. Yo le digo, porque es imposible que vaya mal. Pero sí, no tardo 2 segundos en decírselo. O sea, no es, ya veremos. Yo le digo, es imposible que vaya peor. Porque por lo menos lo que vamos a hacer es hacer que nos pongamos en un objetivo común. Ahora no tenéis un objetivo común, estáis cada uno a lo vuestro y a lo que manda el de arriba. Cuando tienes la habilidad de mínimamente que la gente se mire y por qué puerta hay que salir, vamos a salir mucho más ordenados que si cada uno tiende a salir por su propia puerta o por sus propios intereses. Luego, peor nunca, mejor irá, en tanto en cuanto seamos capaces las personas aquí y con sus habilidades y dones, potenciar más esta capacidad de trabajar juntos y de ser generosos y de compartir. Pero peor nunca.
Cuando vos comentás de estos ejemplos con los que ya has vivido, me decís más de cientos de veces,
sí.
Y de lo cual obviamente estás convencido porque lo has vivido,
sí.
¿Qué impide a las empresas entender estos conceptos básicos, ¿no? De que si estamos todos unidos podemos lograr más cosas, ¿no? ¿Qué pensás que es lo que más impide a las empresas avanzar por un camino diferente? Porque uno pensaría que con toda la evolución y la información que está ahí, el mundo estaría yendo más hacia ese camino, pero no es así.
No es así. Yo creo que es porque el ejemplo, un niño, una persona, una personita, un niño, una niña, cuando crece, cuando está creciendo, las referencias que tiene son sus padres y el colegio o el centro de enseñanza. Lo que estamos viendo desde que nacemos, son ejemplos de querer tener más, de consumir, de estar viendo discusiones entre sus padres, de estar viendo críticas de los amigos, de estar viendo que estamos siempre juzgando, de estar comparándose, de querer tener. O sea, es una sociedad que alimenta, que se alimenta en este momento, porque ya se encargan los medios de comunicación y quienes tienen el poder. Pero claro, y fundamentalmente, ¿quién? La universidad y la enseñanza. En la enseñanza, y estoy hablando de Europa, y conozco, he dedicado mucho tiempo de mi vida a la educación, no hay cambios fundamentales. Antes decías, yo creo que por la educación, porque una cosa es hacer, estar en un centro y otra cosa es la educación. La educación es algo más que la enseñanza, enseñar aquello que ya está escrito por otras personas, igual de hace 5 o 10 años, que son los libros que hay que seguir y que tienen que examinarse y aprender de memoria. Hasta el otro día, aquí lo puedo decir, hablando con tu hijo con 13 años, decía que él aprender de memoria no le interesa. ¿Por qué? Porque además está muy bien, porque dentro de poco lo va a perder, al de unas horas ya no saben. Y yo les he oído muchas veces a mis nietos, no, tenemos que hacer exámenes, estamos de exámenes hasta arriba, ¿no? ¿Sí? Total, para luego no me sirve para nada, porque lo aprendo solamente para el examen, ¿no? Eso es un problema serio. Entonces, vamos viviendo en un mundo de competitividad, desde los juegos, desde lo otro, desde lo más allá. Es un mundo de competitividad y la universidad te va preparando, y a quien más tiene y más puede, para estar arriba de la pirámide, para que seas más. O sea, tú triunfas y eres más. Si a un niño de 13, 14, 15 años no saca nota, los padres le dicen, así no vas a llegar a ningún sitio, tú nunca vas a llegar arriba, tú nunca no sé qué. Con lo cual, está enfocado hacia ahí. Y de ahí tenemos esto de que cuanto más arriba estás, mejor vas a poder vivir. Porque entendemos por vivir el tener. Y no tenemos por vivir el ser. Claro, no llegamos a ser, pero llegamos enseguida a querer tener y estar. Eso hace que cuando tú llegas luego ya a una organización, y por razones que sean, en muchos casos, por razones de parentesco, por razones de posición, por razones de tu ambición hacia arriba, la sociedad te va colocando arriba. Ya no digo ambiciones políticas, que en esas no entro porque es algo que no me gusta nada. Cómo se hacen las cosas por ahí, no entramos, pero es que en la empresa es un poco lo mismo. Y cuando ya estás arriba, viene el poder, y el poder está por encima del sexo y del dinero. El humano, el poder le corrompe. Es así. O sea, y entonces, para hablar de las emociones que nosotros hablamos, en las que las personas compartimos, y como tal, y con nuestros dones y talentos, aportamos, y en función de las responsabilidades que vamos cogiendo y lo que aportamos, puedes tener un salario diferente, pero no tienes que defender tu poder. Entonces, el que tiene el poder es el gestor. Los gestores, cuando deciden, deciden pensando. Y el humano, el líder, siente, piensa y deja hacer. Siente, piensa y deja pensar y deja hacer. Pero cuando el gestor piensa, primero piensa con su yo. Porque cuando razonamos, estamos poniendo en marcha nuestro yo. Y nuestro yo no siempre decir, no, tú eres quien eres, tú defiende lo tuyo, tú puedes llegar más arriba. Ese yo que tenemos, el yo grande que se llama, pues hace que te diga, cuidado, 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 cuidado. No pierdas lo que tienes, no tienes no sé cuál, y sigue mirando para arriba y para arriba. Entonces, realmente, al llegar a una organización más horizontal, lo primero que es que algunas personas tienen que ceder el poder, que no la autoridad. Y los que hemos tenido la suerte de hacer esto más de 100 veces, te vas dando cuenta cómo esas personas que tenían el poder y dejan de tenerlo, pero tienen la autoridad, el respeto de los demás y el acercamiento por lo que son y no por dónde estaban, disfrutan mucho más de la vida y pasan a estar satisfechos con lo que están haciendo. Pero si no lo experimentan, nunca lo saben.
La empresa, al final, pasa a ser un reflejo de la sociedad, ¿no?
Sí.
Y por eso es que las empresas tienen las mismas ideas del colegio, las mismas ideas de la universidad, ¿no? El mismo reflejo de ese querer tener, pero lo que es curioso es que en ese querer tener todos salimos perdiendo, ¿no? En el colegio, en la universidad, ¿no? Y en la empresa. Y no está garantizado el éxito, más bien está, por todo lo contrario, está seguro, yo creo, el fracaso, ¿no? Porque para mí las empresas en general y la sociedad en general, ¿no? Tienden a ser lugares donde hay mucho sufrimiento, porque si uno lo mira, es claro que hay sufrimiento. O sea, si vos le preguntás a las personas que trabajan una organización, nosotros estamos en el rubro de salud, pero si le preguntas a cualquier persona en el mundo, para no hacerlo de Bolivia, te das cuenta que hay mucho sufrimiento, porque las personas pierden su identidad, no se les permiten que esos talentos y dones que tengan, ¿no?, los desarrollen y solamente cumplen órdenes en general en un ambiente que es muy negativo. Me comentaba el otro día un amigo noruego. Uno pensaría en un país nórdico, decir, ok, en los países nórdicos es diferente, ¿no? Uno piensa. Me decía que su esposa trabaja en un hospital y que sufría mucho la presión y la jerarquía del hospital. Entonces uno piensa que en otros lugares es diferente, pero a nivel mundial es básicamente lo mismo, ¿no?
Sí, has dicho una cosa muy interesante. Hay una diferenciación que yo he percibido en mis lecturas. Hay una diferencia grande entre sufrimiento y dolor. El dolor tiene que ver con lo de fuera. Me he caído, tengo la rodilla, me duele el codo, me duele la muela. Y eso, pues, se puede solucionar de una manera rápida y digamos, por muchos caminos. Pero el sufrimiento tiene que ver con lo de dentro. Tiene que ver con aquello que es tuyo, con ese interior que tú tienes, que te da miedo. Y por eso hoy la sociedad vive muy hacia afuera. Siempre estamos corriendo, yendo, viniendo, saliendo, estando con otros, porque no sabemos estar solos. Se ha demostrado científicamente, hay muchos estudios al respecto, de que las personas, el 90 y tantos % de las personas, no pueden estar 10, 15, 20 minutos en una habitación solas, sin nada en las manos y con las paredes en blanco. Se acaban volviendo locas o acaban saliendo por la puerta y pegándose contra la puerta. No sabemos estar con nosotros mismos. Con lo cual, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que tenemos, lo que nos pasa, nos lo tragamos. O sea, somos capaces de hablar de fútbol, de hablar de economía, de hablar del vecino, de hablar del amigo, de la amiga, no pasa nada, pero no hablamos de nosotros mismos. O sea, no nos han educado a compartir nuestros sentimientos. Y eso hace que también luego, efectivamente, en el trabajo, y los niños de 13, 14, los niños de 15, 16 años, tienen grandísimos sufrimientos, comparaciones, problemas internos, problemas en casa, que no tienen ni con quién compartir, ¿no? Esa parte es la que en la empresa no se trata, ¿no? Se trata a veces la ergonomía, la parte física, la parte que tiene que ver, en el fondo, con la actividad, con el valor añadido, pero no la persona en su interior. Y luego las empresas más modernas empiezan a poner cosas generalistas para todas las personas. Y eso está bien, porque es un paso sobre el no hacer nada ni pensar en nada. Pero yo creo que el siguiente paso, o el paso realmente, es cada persona. Como decía antes, cada persona es diferente. Y otra vez, el menú para todos no sirve. El menú para todos. Algunos saldrán encantados, pero otros no habrán probado nada, porque no es su menú y no se ha hecho con mala intención. Pero no entendemos al ser humano como un ser único. Y ya si encima pues unimos 400, 500, 100 o 40 seres humanos diferentes y no entendemos eso, el conflicto está garantizado. Pero no el conflicto externo, que entonces viene otro tema grave, que es el miedo, ¿no? El miedo a la muerte, que es el mayor miedo que tienen los humanos, pero luego el siguiente miedo más importante es el miedo a no tener trabajo. Porque no tener trabajo te lleva al miedo al hambre, y el hambre te lleva a la muerte. Porque eso es algo que tiene que ver con nuestros ancestros. Sí, porque éramos casi depredadores en su día, porque si tú no tienes alimento, si no tienes alimento, te mueres. ¿Por qué, por ejemplo? Una cosa así, anecdótica, que salimos de... Parece que estamos muy serios. ¿Por qué comemos tan rápido? Comemos tan rápido porque hace miles de años, incluso 100 o 200 o 300 años, y a lo mejor hasta yo mismo lo vi de pequeño, la comida estaba en el centro. La gacela estaba en el centro. Y los leones, el más pequeño, no comía. Y hoy, si tú tienes 7 perros, una perra tiene 7 perros, el más pequeño se queda más pequeño, el último que ha nacido, porque le cuesta más comer. Entonces, el humano se ha acostumbrado a comer rápido, cosa que es malísimo para la salud, malísimo para degustar, malísimo para todo, hablando en claro. ¿Por qué? Pues porque le viene de los antepasados. Tengo que comer rápido porque se acaba, ¿no? Y aquí ahora ya no se acaba, lo que tienes es para ti generalmente, ¿no?
De los antepasados, y si tenías hermanos, de tus hermanos, ¿no?
Porque... Exactamente, ¿no? Entonces, conectamos con el miedo. Entonces, claro, las personas que no están entusiasmadas, que no están a gusto en el trabajo, es porque tienen sus propios problemas sin resolver, que es lo que se llama, tenemos nuestros archivos, nuestras creencias, nuestras cosas que nos martirizan, que son esos pensamientos que tenemos continuamente en la cabeza, pero luego en el trabajo que no hay una relación buena con el jefe, que no tiene una garantía de futuro, que no hay transparencia, que no puede confiar porque por si acaso, que aunque no se encuentre bien tiene que venir a trabajar, que si es una madre tiene problemas porque igual no puede atender a su niño o a su niña porque a ver qué piensan los jefes. O sea, entonces es una vida de más sufrimiento que de gozo, que luego lo tapamos con el qué, con el tener y el aparentar, pero no con el bienestar y la felicidad.
Sí, hay dos temas que me parecen importantes resaltar que recién lo pude vivir y lo pude aprender de forma personal. Todo lo que uno hace por obligación, yo digo es muerte, ¿no? Pero me refiero a que psicológicamente te va a generar mucho daño, ¿no? Porque si vos haces algo por obligación versus cuando lo haces por amor, son dos caminos, o sea, es la misma acción, el mismo hecho, pero te hace mucho daño hacer las cosas por obligación, que es la forma tradicional del 99.99% de las empresas, ¿no?
Las obligaciones, sí.
Y la otra parte que también te cambia la vida es cuando vos haces algo por miedo. Eso te vas reforzando en tu cerebro fuertemente, ¿no? Que si no haces esa acción, te vas a morir, porque nosotros somos muy instintivos, ¿no? Entonces,
algo te va a ocurrir.
Algo te va a ocurrir. Entonces, reforzás que si estás vivo, fue porque hiciste eso, pero estás condicionando todo tu cuerpo y todo tu ser a algo negativo. Entonces, la misma acción hecha por amor, hecha porque querés, sí, por tu libertad, versus el mismo hecho de hacerlo por miedo, sí, tienen dos consecuencias totalmente diferentes, ¿no?
Bueno, en una reunión de las que teníamos, hablábamos de si no estás a gusto, comentábamos, y luego tú lo resaltaste, si no estáis a gusto, no estás a gusto en el lugar en el que estás, tienes 25, 30, 35 años, por favor, no te quedes, ¿no? No te quedes por un salario, que te quedan 35, 40 años de trabajo por delante, no puedes estar 8 horas por 40 años a disgusto. Entonces, búscate otro camino. No tiene por qué ser este el camino, ¿no? Pero efectivamente, del trabajar, el trabajar. Fíjate, yo, por ejemplo, nunca he empleado a trabajo. ¿Cuándo trabajas? No. ¿Sigues trabajando? No. ¿Cómo que no? No, es que no he trabajado nunca. Porque el concepto del trabajo, allí tengo que ir a hacer unas cosas por obligaciones y en un periodo concreto, no ha entrado nunca en mi cerebro. Nunca, jamás. También es cierto que tengo muy arraigado desde que nací, y eso también está demostrado en mis morfopsicologías. Porque además lo sé, que a los 7 años sabía que tenía que ser libre por encima de todo. Supe a los 7 años que tenía que ser libre por encima de todo. Que eso era lo que marcaría mi vida, pero sin ninguna duda. Que nada me iba a cambiar de aquello que no fuera donde yo me sentía absolutamente con poder expresar lo que soy. Y efectivamente es así. O sea, y se demuestra cuando alguien está entusiasmado, y ahora hablamos con las personas que se tienen que entusiasmar. Pero para eso, una persona que esté entusiasmada, hay que preguntarle qué necesitas, ¿no? Claro, las empresas no te dicen qué necesitas. Las empresas necesitan una persona para colocarlo allí. Necesitan una tendera para colocarlo allí. Necesitan un ingeniero para hacer no sé cuál. O sea, que tú ya entras y te ponen la silla.
Un mueble.
Un mueble. Un mueble, o sea, esa parte de carne y cerebro que tienes que interesa que generes no sé qué. Pero claro, pero no eres tú. Tú eres cuerpo, mente, emociones y espíritu. Eres todo eso como persona. Y eso tiene que ver también con las emociones. Entonces, claro, cuando uno está, fíjate, además las palabras, ¿qué significados tienen? Lo mismo que decía antes, la palabra educación, que quiere decir educar en latín, sacar lo mejor de cada persona, entusiasmo, que es una persona que yo adoro y digo muchísimo, porque la palabra entusiasmo tiene que ver con ethos, que viene del griego y tiene que ver con conectar con Dios. ¿Por qué conectar con Dios? Porque tiene que ver con la creación. Cuando tú estás entusiasmado, y es cuando hacemos algo a gusto en casa, o leyendo, o construyendo algo, o haciendo un mecano, o arreglando el jardín, o leyendo un libro, o arreglando algo que estás absolutamente, diremos, entusiasmado, si usas el problema entusiasmado, compenetrado con lo que tú haces, el tiempo pasa sin querer, porque estás creando. Claro, cuando tú estás creando, los que están alrededor, estás transmitiendo esa capacidad de creación. Entonces, que alguna organización en la que tiene personas entusiasmadas, porque aquello es lo que realmente quieren hacer. Cuando dices a alguien, ¿dónde quieres estar? Aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que hago. Ya déjale. Déjale que sus dones, los que tenga, los que tenga, que igual las habilidades que tiene alguien es entrar a las mañanas, saludar y poner a todo el mundo alegre. Y luego dice, pero si este luego no hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Poner a todo el mundo alegre. Pues ¿qué más puedo hacer en un trabajo en equipo que hacer la alegría a los demás, hacer sonreír a los demás? Y los demás que tienen otras habilidades harán otras cosas. Y el conjunto será un éxito. Entonces, ¿qué necesitas para estar entusiasmado? Entonces, no, este puesto, a veces cuando nosotros decimos, no, es que nosotros preguntamos a las personas en las organizaciones, ¿dónde quieres estar? Y dicen, ¿cómo? ¿Dónde quieres estar? Joder, ¿será dónde hay un sitio? No, no, hay que intentar que las personas estén allí donde quieren estar, de lo que conocen. Y si no encuentran nada, decirles que mejor que se vayan. Invitarles a que se vayan. No, no, que no se vayan mañana, que se vayan dentro de un mes, de dos o de tres, con tranquilidad. Pero ni es bueno para ella, esa persona, ni es bueno para la organización. Porque efectivamente no está conectado, no está entusiasmado. Entonces su mente, su cerebro está siempre de aquí para allá y, no, y nunca va a estar, digamos, creando nada que no sea hacer la tarea y hacer lo repetitivo. ¿Cuántas personas hay en el currículo, en los trabajos, que no quieren cambiar porque su cerebro ya les ha metido en la rutina y les ordena eso y ahí pasan la vida sin saber lo que está pasando? O están buscando el salir después de esas 8 horas para realmente entrar en su mundo creativo. Jugar a no sé qué, crear no sé cuál, ser presidente de una asociación, dedicarse a escribir, a lo que sea, ¿no? Y lo que pasa es que su vida y su creación la hacen ahí, y aquí lo que han buscado con la rutina es un salario. Pero para ella más y para la organización mal. Entonces, una organización que es capaz de lograr compartiendo que las personas estén entusiasmadas, que estén a gusto con lo que hacen, es una organización que triunfará siempre. ¿Y por qué triunfará siempre? Porque los demás estarán todavía años luz de llegar a esa situación. O sea, no es la posición estratégica, no es el producto. El producto lo hacen las personas. Si están entusiasmadas, harán el mejor producto del mundo. No, no es la estrategia. Las personas entusiasmadas visualizan, y aunque no visualicen con su energía, crean lo que para otros es imposible, porque luego tiene que ser la base de órdenes, de inversiones. Las organizaciones creativas porque viene del entusiasmo, necesitan menos de todo, menos jerarquía, menos dinero, menos todo, porque el logro es mucho mayor, porque es el disfrute de lo que estamos haciendo. Y cuando encima ya tienes esa también parte tuya, que es que eres menos individualista, que no pasa nada con alguien sea individualista cuando pone su parte y está entusiasmado, es creativa y en grupo, pues todavía consigues más, porque la energía se suma y va canalizada en el mismo sitio. Es así de sencillo. Ahora es complejo llegar a hacerlo porque no partimos de ni siquiera de la credibilidad de que eso es posible. Las personas no creen que eso es posible. Con lo cual, para encontrar a alguien que cree que esto es posible, pues es casi, casi un milagro, ¿no? Porque creer en eso es perder el poder, de alguna manera.
Me decías, Koldo, que encontrar personas que crean que esto se puede te ha sido difícil. Comentabas que has participado en más de 100 empresas en este tipo de regeneraciones, ¿no? En las empresas, volver a que todo se regenere. Contanos de esas 100 empresas, ¿qué encontraste que era similar en ellas como para que se puedan dar estos inicios? ¿O son todas diferentes?
No, sí, realmente son, en todas aprendes. En todas aprendes, ¿no? No es una frase hecha, en todas aprendes. Yo he estado, de las 100 que hemos pasado, como Cabica, habré estado en el 95%, ¿no? Participando y muy activamente y conociendo a la gente y lo que ha ocurrido, ¿no? Yo diría, primero es, nosotros hay una cosa que decimos, cuando entramos, hablamos de confianza. Es como suscitar algo que en el fondo no se habla de ello, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que tener confianza en el jefe? Confianza. Es una palabra que es un poco mágica también, ¿no? Porque la confianza es como la antesala de la amistad. La confianza, hace poco me decía un amigo que casi yo creo que le considero que ya es un hombre místico, que es un hombre sabio, que posiblemente sea el valor de los muchos que hay más importante. Porque la confianza es la que ya te une a una persona, la que te acerca, la que empieza esa fraternidad, es porque confío, o sea, te transmite ese que casi, que ahora llego. Y me decía, es como la antesala, y yo lo creo así, es como la antesala de la amistad. Y la amistad está, o sea, la amistad, por suerte, por desgracia, la tenemos muy pocos amigos. La amistad es aquella por la que no hay nada que se interponga para que lo mío es tuyo y aquí siempre estoy, ¿no? Y yo creo que después de la amistad viene el amor. O sea, creo que, entonces, lograr la confianza de las personas, ese primer encuentro, ese primer acercamiento en el que, bueno, yo confío en lo que tú estés. Y nosotros, cuando vamos a las organizaciones, lo primero que decimos es, primero, tienen que querer, tú esto bien lo sabes, pero cuando nosotros llegamos a una organización, la propiedad tiene que querer esto que nosotros hablamos de hacer, trabajamos en equipo, menos transparencia, compartir, repartir, responsabilidades, libertades, todo esto, o sea, que la persona sea ella misma para unirse a los demás en ese proyecto común, para lograr ese proyecto común, ¿no? En lograr ese compromiso entre todos compartiendo, o sea, con la honestidad, con la generosidad, con ese tipo de cosas, ¿no? Que va, eso es un sueño, no, porque en el fondo todos tenemos una parte de eso. La confianza ya de entrada, es, yo veo que es como si explosiona eso, ¡plas! Dices, cuando nosotros entramos en un sitio tiene que ser que la propiedad nos diga que sí y que las asambleas todas reunidas ante la presentación de qué va este cambio que nosotros proponemos, este nuevo estilo de relaciones, tienen que decir que sí. Unas asambleas que es la primera vez que nos escuchan, que es la primera vez que leen durante un mes o dos qué somos, qué hemos hecho, para que luego poder ir a una asamblea, a una reunión de todos, compartirlo y que se posicionen voto a voto. Bueno, la media de lo que conseguimos es el 90 y tantos%, 94%. La semana pasada estuvimos en una en Cataluña y salió el 98,7 de las personas, de 160 personas que dijeron sí, cuando llevábamos dos meses explicándoles esto, bueno, la propiedad y nosotros en dos horas. ¿Qué es lo que generamos confianza? ¿Y qué tenemos nosotros sobre las personas que están ahí? Confianza, porque no las conocemos y decimos sí. Y decimos sí, que sí, sí, porque tienes una empresa para ganar dinero. No, no. Nosotros no decimos sí a la propiedad. La propiedad no dice, no, quiero que vengáis, quiere que vengáis. No, no firmamos nada. Pero ahora tienes que hacer una reunión con todas las personas y que también digan sí. La gran mayoría, por no decir casi todas. Y entonces, cuando han dicho todos que sí, entonces es cuando entramos y decimos qué plan tenemos, cómo lo hacemos, cómo no sé qué, cómo tal. Pero es la palabra confianza. Porque de ahí, efectivamente, nuestra experiencia dice que donde empiezas a generar esa confianza, si luego hay transparencia, porque la transparencia es algo que sin transparencia no puedo tener confianza. Tengo que decir, sin ningún problema, que más del 99, más del 99, no son transparentes. Cada uno llama transparente lo que quiere transparentar, pero el 100% de transparencia yo no he visto ninguna. No he visto ninguna. Entonces, es 100% de transparencia, porque la transparencia o es total o no es. Es como la confianza. La confianza o la tengo o no la tengo. No hay confianzas a medias. O la tengo o no la tengo, ¿no? Claro, si tienes confianza, si hay transparencia, si hay libertad, porque ya creo más personas en lo de la confianza, viene la responsabilidad. Es como algo que está unido. ¿Y cuál es tu experiencia, Koldo, en eso? Pues que la mayoría de las personas, en el 90 y pico%, acaban teniendo un nivel de responsabilidad muchísimo más alto que el que tenían antes. Y personas que consideraban que eran muy responsables porque no estaban nada conectadas, se convierten en las más responsables, porque no es que no lo sean, sino que no había conexión antes, no había confianza con la organización anterior ni con la jerarquía anterior. Y esas personas se vuelven absolutamente excelentes porque necesitaban esa confianza y esa libertad. Entonces, ese es un poco el camino por el que hay que conseguir que las personas se entusiasmen, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos que hacer un cambio cultural. Entonces, hombre, ¿y esto cuánto dura? A veces nos preguntan, ¿y esto cuánto dura? Yo le digo, toda la vida. ¿Cuánto dura tu relación con tu matrimonio, con tus hijos? Toda la vida. Porque los humanos somos como somos. Entonces hay que mantenerlo. Esto es como se dice del amor. El amor hay que mantenerlo todos los días.
No, pero es la visión mecanicista de las cosas, ¿no? ¿En qué tiempos, ¿no? Como si fuera
un... Enseguida. ¿Y esto cuánto? Pero espera, que el futuro no existe, o sea, porque además será en tanto en cuanto todos os entusiasméis antes y después, en cuanto, ¿por qué? Porque sois una realidad única. Entonces, me estás diciendo que copie porque ya he estado en 100 empresas. Si las 100 no tiene que ver nada con vosotros 50, que sois únicos. Entonces, tendremos que crear vuestra propia realidad y será en tanto en cuanto vosotras personas aquí seáis capaces de compenetraros y en qué nivel de evolución estáis, en función del nivel de evolución en el que estáis y al que queréis ir, personalmente llegaremos antes. Pero sí, esa es la parte mecanicista del tiempo, que es también esta maldición que tenemos los humanos, del tiempo de reloj.
Porque algo que entendí con el tema de las personas es que, o sea, vos en el momento que entendés algo, automáticamente cambiás. No es que no es que va a pasar un tiempo para que vos, o sea, que vos viste algo, ¿no? Y de aquí a 10 años vas a, lo vas a cambiar. O sea, en el momento que era algo que te decía, o sea, si yo ya veo que la forma antigua de trabajar en las empresas genera mucho dolor, sufrimiento, ¿por qué lo voy a seguir haciendo? ¿No? Si yo veo que eso me causa a mí
también, daño, también dolor.
También dolor y sufrimiento, ¿por qué lo voy a seguir haciendo?
También sufrimiento, mejor dicho.
Entonces, si yo veo algo, automáticamente el cambio es en el presente. No va a ser en el futuro. Pero en este caso de la clínica, de las 550 personas, cada uno en su ritmo lo va a ir viendo y entendiendo, porque obviamente tenés que cambiar todo el condicionamiento de toda una vida, ¿no? Entonces, empezás con uno, después son cinco, ¿no? Y se va extendiendo ese fuego. Pero dentro de ese acompañar que hacen ustedes en las empresas, y en realidad ser parte, porque ustedes son parte de la clínica Foglianini en este caso, a mí algo que me sorprendió cuando conversamos con las empresas con las que ustedes han trabajado, ¿no? Los años con los que ustedes siguen, o sea, digamos, cuando alguien hace un asesoramiento normal a una empresa, quizás dice, ¿por cuánto tiempo? ¿Por tal precio? Y voy a estar, no sé, 6 meses, ¿no? Aquí la visión de ustedes es estar siempre, ¿no? Con la empresa, en el contexto de que, digamos, si la empresa está a gusto con ustedes y ustedes están a gusto con la empresa y con las personas, ¿por qué hay eso de que tenemos que terminar? No sé.
Sí, de alguna manera ahí tocas un tema, porque sale el lado mecanicista, llega un momento en que esos que tenían el poder, que sí han cambiado, pero no lo suficiente para entender que ya han aprendido. Entonces, una cosa que nos ocurre es que efectivamente hacemos un proceso 3, 4, 5 años, en menos de 3 años es difícil, llega un momento en que ya creen que saben, ¿no? Y te das cuenta que 2 años o 3 más tarde están perdiendo el norte. Entonces, es simplemente, efectivamente, es tener a alguien con el que compartir, con el que soñar juntos, ¿no? O sea, la soledad es muy mala. Entonces, tú vienes de una cultura de que siendo el jefe estás en solitario, porque arriba estás solo, ¿no? Y hay muy pocas personas que tienen la visión de que es algo que hay que mimar continuamente. Hay que mimar continuamente. Perdemos como si generara un cambio muy importante, entramos en otro estadio y en otros resultados y en otro esto, creen que ya a partir de ahí eso ya está logrado. Y no es así. No es así, porque 3 años de cambio, si no se mantiene vivo, hace que los 30, 40, 50 que tienen esas personas en la cultura anterior vuelva, porque ese cerebro todavía está con sus recuerdos, con sus archivos del pasado, vuelve otra vez el egoísmo y esto y lo otro. Si no hay alguien que está manteniendo la llama de lo que es cada persona es única. Porque lo que nos ocurre, ya has tocado un tema muy interesante, es por qué sufrimos y a veces por qué deseamos con tantos qué pasa, ¿no? Y cómo lo logramos. ¿Y qué pasa con las personas que no quieren, con las personas que se retrasan, las personas que las que cuestan? Coño, si ya lo he dicho, porque son únicas y están en un grado de evolución diferente. Entonces queremos que si unos ya hacen y se han compenetrado, ya comparten y son los que tiran, ¿por qué los demás no? Porque son diferentes. Mira, tus hijos, tus primos, tus hermanos, tú mismo, ¿no? O sea, cada uno tiene una evolución y un estado del ser en cada momento, que se llama estado del ser. Y en ese estado del ser, una oportunidad o un compartir en una organización en la que está, que se presenta esta manera de relacionarse y de trabajar, unos lo admiten muy fácil, y es como si se caen al río y se dejan llevar por la corriente, y otros parece que se tiran al río y se agarran a las ramas de los costados. Entonces les cuesta dejarse que fluir con el río. Y eso requiere un tiempo diferente, unas realidades diferentes, un acercamiento diferente. Y por eso cuando tantas veces nos pasa, no creo que lo pudieran, no, normalmente lo pueden hacer las personas que están, es cómo respetar y cómo ayudar a las personas que les está costando más. Y entonces, ¿cuál es lo normal en los primeros meses y demás? De que aquella persona es que estamos, juzgamos a aquella persona por lo que no hace, con baremos clásicos de que no está a gusto, es un poco vago, es que ya siempre no sé qué, en vez de qué pasa, dónde estás, qué necesitas, y ayudarle en el recorrido. Porque es como que no tenemos tiempo para eso. Tenemos que analizar cosas, tenemos que producir, tenemos que vender, tenemos que hacer, tenemos lleno de papeles, estamos llenos de cosas, pero no tenemos el tiempo libre suficiente para tratar a las personas. Y una cosa que también tú sabes, porque me lo has oído, que digo a los ejecutivos y les pregunto, ¿te aburres? Y el 99,999 me dice, ¿qué más quisiera que aburrirme? ¿Aburrirme? Ni, ¡buf! Pues si no te aburres, vas mal. Primero, porque tu duodeno no funciona bien. Y la mayoría de los ejecutivos, ya estamos en la clínica, tienen problemas de duodeno. Tienen problemas de duodeno, lógicamente. Pero además no se aburren, ¿por qué? Porque están con lo urgente. Y la pregunta es, ¿cómo tú, con las responsabilidades que tienes, estás con lo urgente? No, tú no puedes estar con lo urgente. Tú tendrás que estar con lo importante. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entonces, como se queda así, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a estar con las personas? ¿O dedicabas? ¿O vas a dedicar? Entonces, ya lo mismo dicen un 5, que un 3, que un 8, que un 12, y siempre me engañan. Y me dicen más de lo que es. Y yo les digo, yo dedicaba el 90% del tiempo cuando yo estaba liderando empresas. El 90% de mi tiempo lo dedicaba a las personas. ¿Por qué? Porque era con mucha diferencia lo más importante.
¿Y ese dedicarle a las personas es principalmente diálogo con las personas?
Generar confianza, acercamiento. Acercamiento. Porque del acercamiento y del diálogo personal surgen las cosas personales. Y las cosas personales que tienen las personas no se pueden tratar de una manera formal, con criterios, normas que vienen de los llamados recursos humanos, palabra que mejor habría que enterrarla, ¿no?
Con una lista de cosas que hacer.
Una cosa de listas que hacer. Y ese es un poco el tema, ¿no? El cambio tiene que ver, si es un proyecto basado en las personas y de las personas vamos a conseguir todo lo demás, y como he dicho antes, el éxito está garantizado, hombre, no le dediques el tiempo a las tecnologías, que ya tienes a muchos que lo saben hacer. Si esos que hacen las tecnologías están entusiasmados, van a tener las mejores tecnologías. Si esas personas que atienden a los pacientes están entusiasmados, ya vas a tener los pacientes más entusiasmados. Pero, ¿cómo alguien que tiene sufrimiento dentro puede transmitir amor a una persona? Es posible psicológicamente, humanamente. Alguien que tiene sufrimiento dentro, alguien que no está satisfecho consigo mismo, no puede estar satisfaciendo, podrá estar sonriendo, pero la sonrisa es algo externo. El transmitir amor y confianza a un paciente, en transmitirle que está en buenas manos, en que solo con que te vea, eso tiene que ser con que tú estás en paz, con que tú estás bien. Entonces hay que conseguir, y más en un sitio como este, pero en todos, que las personas estén bien para poder, para que hagan las cosas con ese cariño, que en este caso, que no estamos hablando de productos ni de servicios, sino de trato con humanos, que están en una situación además débil, que cuando entras en una clínica, en un hospital, de alguna manera te sientes débil por algo, por eso vienes, tienes un poco de miedo a eso que desconoces, que son las enfermedades y tus síntomas, pues tienes que tener gente con absoluto. Y eso es muy difícil, porque es difícil en este mundo ser felices. Si no tienes felicidad, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Si no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. Entonces, ¿qué hacemos para que las personas se encuentren ese entorno que les ayuda a decir, este es el mejor sitio, por lo menos? No es el Edén, pero es el mejor sitio del que puedo estar, porque aquí, primero, soy persona. Y se necesita energía de otras personas y compartir eso, que sea de una manera natural y normal, como algo que necesitamos como el respirar, para poder tener ese baremo, como sería ese sentimiento de que notas que hay una campana de que hay personas todas diferentes, pero que estamos avanzando. Yo explicaba esto en Ibiza con 3.000 personas y yo siempre decía, no, hay personas que efectivamente hacen menos, sueñan menos, crean menos, pero la pregunta yo siempre decía, ¿el conjunto de las personas? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estabais? Aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde creéis que vamos a estar? Aquí. Entonces, como personas, si evolucionamos todos como proyecto, evolucionan todas las personas. Entonces, hay que ver que tienes una relación que evoluciona en lo humano, que evoluciona en esa confianza, que evoluciona en ese orgullo de participar desde esta organización y del éxito que conlleva los logros, porque trabaja. O sea, colaborando así, los logros son muy altos. Y de esta manera, además, como las personas participan y deciden juntas, el éxito se comparte. Y compartir el éxito es algo que le gusta a todas las personas. A todo el mundo le gusta el éxito. Pero el éxito cuando participo, no cuando lo logran otros y a mí me mandan y obedezco. Entonces, ese es el juego del ser humano. El ser humano es único. Tratarlo como único es el éxito.
Creo que en la clínica, por ejemplo, es curioso, pero a nivel de lo que el cliente pide que se lo trate con mucho amor. Y eso en ningún curso, en ninguna universidad, te lo enseñan, ¿no?
No está escrito.
pero es un pilar esencial. Inclusive los hospitales más vanguardistas del mundo justamente hoy se están dando cuenta de ese tipo de cambios, pero en la estructura industrializada de los hospitales no existe.
Sí.
Porque estaba pensado como una fábrica, pero no es una fábrica de amor, ¿no?
Como una universidad, como casi todas, ¿no? Como jerarquías y dependencias.
Como una máquina de producción, cuando en realidad es un lugar de seres vivos donde estamos atendiéndonos seres vivos a seres vivos, ¿no? Entonces hay mucha complejidad entre medio, y ahí es donde ese entusiasmo y las ganas de hacer las cosas son las únicas que pueden cambiar esa situación. En las empresas no hay esa mirada en general de ese paradigma de vamos a entusiasmar a las personas para que entre todos logremos, ¿no?, los resultados. Vamos a crear el espacio para que entre todos estemos entusiasmados, ¿no? Simplemente viene alguien y te dice lo que vos tenés que hacer.
Eso es.
Y a poco vas perdiendo. Y estamos tan condicionados que lo aceptamos, ¿no? Porque
también es la cultura en la que vivimos.
Porque, o sea, ¿cómo puedo yo trabajar en un lugar donde me exigen que yo no piense, ¿no? Me exigen que yo obedezca a ciega. O sea, básicamente el obedecer a ciego es la esclavitud, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, ese es el, ¿no?, ese es lo que nos parece normal. En algún momento, dentro de esta regeneración que hemos hecho en la clínica en los últimos años, en algún momento alguien viene y dice, no, por favor, queremos otra vez que vuelva el concepto de jefe, ¿no? Porque, dice, okay, ¿de qué me estás hablando, ¿no? Pero estamos tan condicionados que...
Sí.
Inclusive cuando íbamos a hacer este cambio, hubo mucho sufrimiento de qué iba a ser este cambio, ¿no?
Eso.
Entonces,
el miedo a lo desconocido.
A lo desconocido, ¿no? Y claro, no. Y algo que también ha sucedido en la clínica, vos lo que hablabas, esa evolución, hemos tenido una evolución muy fuerte, muy grande, y sin embargo también no lo vemos, ¿no? Porque es como cuando tu hijo en tu casa crece y viene alguien de afuera y dice, ¿cuánto se creció? Y vos no te diste cuenta, ¿no? Porque estás en el día a día. Entonces, a veces también no nos damos cuenta cuánto estamos evolucionando, ¿no? Y en el caso de la clínica, con 550 personas, también creo que un mensaje muy fuerte, que lo decimos todo el tiempo, pero que cuesta entender, es que el cambio sos vos.
Sí.
¿No?
Es la suma de cada persona.
Porque, digamos, en la sociedad queremos cambiar a los demás. Y cambiar a los demás de forma directa no funciona. O sea, pero tenemos esa mentalidad que vos sos un robot y yo te voy a apretar un botón, te voy a hacer, ¿no?, un par de vueltas y vas a...
Ya te digo yo, sí.
Y vas a cambiar, pero no. El cambio siempre empieza por vos mismo y tu cambio va generando cambio en los demás, ¿no? Y dentro de ese contexto vas cambiando sociedades, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, y me imagino que en España también sucede por diferentes lugares, la inseguridad es algo que en Latinoamérica, ¿no?, y en el mundo preocupa mucho, ¿no? El decir, ok, yo estoy caminando por la calle a cualquier hora,
sí,
¿no?, de la noche con cualquier tema sin seguridad y voy tranquilo o no voy tranquilo, ¿no? Entonces, hoy día en general el mundo es un lugar muy inseguro.
Sí, sin ninguna duda.
Y sin embargo, si queremos cambiar eso, que es lo que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Entonces, si queremos ser una sociedad donde podamos dejar nuestra puerta abierta, nuestro auto abierto, ¿no?, y andar con tranquilidad, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Desde nuestro trato hacia todas las personas. Porque lo que vos decías de... Claro, si yo siento que no hay oportunidades, ¿no? Porque esa persona que en el fondo, como decías vos, el ser humano tiene muchas ganas de crear, de participar, de ser, ¿no?, de ser algo en conjunto. ¿En qué momento las personas, ¿no?, empiezan a agredir a los demás, ¿no? ¿En qué momento estamos más pendientes de hacer daño que hacer el bien. Entonces, no nos damos cuenta cómo, por ejemplo, en este caso una organización, estas 500 personas de la clínica pueden ser el inicio de cosas muy buenas, porque esas 500 personas trabajan en otro lugar. O sea, por decirte, las enfermeras, si sumamos, por lo menos trabajan en total en más de 10 lugares de salud.
Diferentes. O
sea, pueden ser el inicio del cambio en esos 10 lugares.
La pequeña luz, la pequeña llama que haga que...
O un médico que trata con amor a un paciente puede ser el inicio, ¿no?, de algo cambio, de un cambio grande. Y las sociedades no se transforman porque todos quisieron, es porque algunos locos, ¿no?,
Empezaron.
Entonces, creo que eso, al final, de manera personal, a mí lo que me mueve es decir, somos parte de un cambio de país, generacional, cultural.
Cambio cultural, empresarial. Y para terminar una cosa, porque estamos hablando a veces, y en mi experiencia, hablamos mucho de personas y los empresarios quieren resultados. Nosotros hemos estado hablando estos días que estamos aquí de que hay como tres patas que sustentan una organización, que son las personas, porque es lo primero, sin las personas no vas a generar nada, son los clientes, el medio está lo que produces, pero producir produce cualquiera, entusiasmar a los clientes, que son los que al final pagan y ponen el dinero y se entusiasman de lo que les ofreces,
que te amen,
y luego está la eficiencia. Claro, entonces cuesta muchísimo, como decíamos antes, hacer que una empresa gane dinero, porque la pelea, cuando tú preguntas a los empresarios cuál es tu mayor problema, siempre te contestan que las personas, siempre, porque lo hemos hecho nosotros en las preguntas que hacemos a veces, y porque cuando nos vienen, porque el mayor problema que tienen no es que se les ha hundido el mercado, no es que no tienen resultados, pero su dedicación y su dolor y su sufrimiento es con las personas, porque no consiguen que hagan lo que ellos quieren, porque el de arriba quiere que las cosas salgan como ellos quieren. Entonces, nosotros estamos hablando de personas, estamos hablando de clientes, estamos hablando de eficiencia. Y para nosotros, en las organizaciones NERD, y lo que estamos hablando en la clínica, y lo que es la implementación de este estilo de relaciones, es que las tres patas son imprescindibles. Pero nosotros entendemos que una organización que no gana dinero se va a hundir, va a desaparecer. Y nos le decimos que es como el respirar.
Hay oxígeno.
Tú puedes pasar sin comer X días, sin dormir X días, pero sin respirar 3-4 minutos. Y entonces los resultados, la eficiencia en una organización es como el respirar. Una organización que es una inversión que, con el fin que sea, necesita beneficios. Pero aparte que necesita los beneficios para poder seguir invirtiendo, es que las personas necesitan sentir que lo que están haciendo es algo que merece la pena. Y no merece la pena si al final aquello se cierra porque lo hemos hecho mal, que no somos capaces ni de sacarle provecho al tiempo que dedicamos y a los bienes que consumimos. Llámese dinero, llámese bienes, llámese servicios. Luego también forma parte del éxito de las personas hacer que las relaciones vayan bien desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces introducimos en la sociedad el concepto económico, que casi nadie habla de economía a niveles populares. Casi nadie sabe nada de lo que pasa en una empresa a nivel económico. O sea, es jugar un partido en el que no saben cómo va el marcador. Y eso es de locos. O sea, ¿cómo puedes entusiasmar a alguien en un partido que no sabe si le quedan 5 minutos para acabar el partido, si va ganando por 3-2 o perdiendo por 5-1, o qué es lo que pasa? Entonces, claro, la transparencia, el compartir lo que está pasando, hace que yo me entusiasme con lo que podemos lograr y con los objetivos que tenemos. Entonces, el éxito desde el punto de vista económico está muchísimo más garantizado que una relación en la que solamente uno tiene que empezar a mandar a todos y a controlar todo. Y entonces, aparte de tener el problema de duodeno, pues tiene otros muchísimos más problemas, que está siempre con el miedo al fracaso. Y por eso tiene que dedicarse a controlar. Más control es menos libertad. Menos libertad es menos imaginación y menos creatividad. O sea, es una locura. Es una locura. Bueno, pero poco a poco, en esta evolución del mundo, esperemos que vaya siendo así. Y lo más importante son las personas. El resto viene por añadidura.
Sin duda, estando adentro es muy simple, ¿no? Uno dice, bueno, la verdad que es mucho trabajo, ¿no? Te pueden decir, es mucho trabajo, es muy difícil, no se va a poder. Pero la otra forma, esa que decís del control, donde una persona le dice a 500 personas qué hacer, es más trabajo, más difícil, más dura, es una ilusión. Es una ilusión de ego, pero es una ilusión, ¿no? Y no estás creando nada hacia el futuro.
No está creando cimientos para el futuro. En una relación en la que todas las personas desde, digamos, crecen desde el punto de vista de lo que hacen y para qué, hace que sean personas con mucho más conocimiento. Es una organización. Yo prefiero, siempre decía, que prefiero 500 personas o 100 que crecen en conocimiento que no tener dos talentosos. Yo no he sido de los que hay que traer talento y que venga no sé quién, uno de fuera, que tiene el talento. Yo, a mí eso me parece un insulto a los que están dentro. O sea, como este viene, va a cobrar mucho más y tiene el talento, los demás no tenemos talento, no cuentan con nosotros, con lo cual todavía te pisan más y te vas más abajo. Tienes que crecer la organización en conocimientos y en experiencias, que son conocimientos. Entonces tienes una organización cada vez con más conocimiento y mejor preparada para el futuro.
Esa es la visión de que algunos son más que otros, digamos, ¿no?
Eso es.
Esa visión de que algunos son los elegidos y los otros son para seguir, ¿no?
Tú has juzgado quién sabe y quién no sabe. Y al que no sabe, no le das oportunidades. Con lo cual no sabes lo que sabe o lo que puede dar. Porque no les he entusiasmado. Y al entusiasmar es lo que yo decía al principio de la conversación. Tenemos que dar oportunidades. Y cuando tú das oportunidades de que todo el mundo pueda hacer, es cuando te van saliendo, saliendo los hongos, las plantas, y unos crecen más que otros, eso sí. ¿Pero por qué crecen más que otros? Porque somos diferentes. No porque el crece menos sea más vago, sea más aquello que con tu mente de analista y de jefe, ya dices por qué. ¿Por qué dices por qué esta persona no? Escúchale, estate cerca de él y a lo mejor igual hay algo que le falta o que no está en ese momento de madurez. Las personas estamos cada uno en un momento de madurez, yo le llamo de evolución. Entonces, por eso también hay un crecimiento independiente y único que tiene que ver con la diversidad. Entonces, claro, cuando comparamos, pues estamos todos perdidos. Uno gana, uno es el más alto, los demás los más bajos. O sea, uno saca un 10 y los del 9 también han fracasado porque no soy el primero. No se trata de ser el primero, se trata de ser tú y que te den oportunidades a ti y que tú tengas tu camino. No tienes por qué estar continuamente comparándote con los demás, porque eres un ser diferente. Entonces, visto desde ahí, las personas están evolucionando, aquel también que parecía está evolucionando, pues va bien, y si no, escúchale en todo caso.
Para ir terminando, creo que hay un mensaje que es lo que nosotros queremos compartir a través de estos podcasts, que es, hay una forma de hacer empresa o de ser empresa totalmente diferente y que para la experiencia que nosotros hemos vivido es exponencialmente más positiva para las personas, para los clientes, para la sociedad. Y también creemos o creo fielmente que la forma antigua de hacer empresa hace mucho daño. Y dentro de ese mensaje, obviamente, invitar a las personas que conozcan, que investiguen, ¿no?, esta forma diferente de hacer empresa. En el caso nuestro tenemos diferentes episodios contando las cosas que hemos vivido en la clínica, pero la idea es transmitir primero dentro de la clínica los mensajes para que las personas vayan entendiendo, educando, pero también hacia afuera, ¿no? Para que si una persona, si hacemos 100 episodios y una persona le sembramos la semilla, ya vale la pena, ¿no?
Sí.
Y dentro de eso también aprovechar que estás acá para agradecer. La verdad que el trabajar con ustedes ha sido una bendición, se los digo siempre, pero ha sido una bendición. Y nos encanta la posibilidad de poder estar siempre con ustedes, ¿no? Porque,
gracias.
En el caso con vos, con Oscar, con Alicia, creo que han sido personas que han traído una experiencia, pero también han sabido ser parte, ¿no? O sea, creo que son parte hoy día importante de la clínica, son, como dicen nuestros españoles queridos, ¿no? Dentro de la clínica. Y la verdad que ha sido una gran bendición porque una cosa a veces es la idea y otra cosa es la experiencia y la práctica. Entonces, creo que nos han ayudado a quizás no cometer tantos errores, porque cuando uno comete ciertos errores con las personas, se dejan heridas, ¿no?
Exacto, se dejan cicatrices.
Se dejan cicatrices. Entonces creo que nos ha ayudado a ser más prudentes, más inteligentes, más sabios en la toma de decisiones y en las experiencias, ¿no? que se van dando, y también entender que cada momento es diferente, ¿no? Porque cuando empezamos quizás las necesidades son unas y hoy las necesidades son diferentes.
Pero y cambiantes, sí, cambiantes, diferentes.
Y cambiantes continuamente. Así que el mensaje que yo daría es, si alguien quiere trabajar con ustedes o lo está pensando, que no lo dude, porque a veces uno tiene tiene esas dudas y la verdad que para nosotros han sido una gran bendición. Ya vamos, creo que más de 3 años.
Sí, más.
Y ha sido todo un proceso de conocernos, desde la confianza inicial a ahora ya, obviamente, el cariño, ¿no? Y aparte de eso, que no tengan miedo en las personas que quieren hacer algo diferente, porque cualquier pequeño cambio que se vaya dando, ¿no? Hacia...
Se convierte en un gran cambio.
Se convierte en un gran cambio, ¿no? Hacia la, o sea, la confianza, la transparencia, el desarrollo de las personas, la autonomía, la eficiencia, ¿no? Que las personas sean auténticas, que puedan ser, ¿no? Que puedan tener su verdadero ser, que puedan tomar sus propias decisiones, que sean más libres, más responsables. O sea, todas esas cosas, ninguna de esas uno puede decir, no, que sabes que esto es negativo, ¿no? O sea, ese miedo es absurdo, no hay absolutamente a qué tenerle miedo, ¿no? Yo, el único miedo que le tendría sería a seguir haciendo las cosas de la misma forma. Sí. Especialmente, o sea, si vos me decís, no, lo que pasa es que en mi empresa, la gente es feliz, logro los resultados que quiero, los clientes están, ¿no? Son amados. O sea, si todo está bien, seguiría haciendo lo mismo, pero
efectivamente.
El 99.99 de las empresas.
Y no, si no se engaña y lo ha conseguido, que siga con ello.
Claro, pero la verdad es que no. Entonces, si vos ya sabés y vos ya viste que ese camino te genera eso, probá otros caminos.
Pues Pedro, pues igual, nosotros estamos encantados, como dices, somos de 3 años y nos sentimos siendo parte y hermanos, ¿eh? Son años, pero no es tanto por los años, sino por la confianza que nos hemos demostrado mutuamente, ¿eh? Es un placer, gracias.
Gracias.
Gracias hoy y para siempre.
Gracias, Julio.